Buenos días, soy Alejandro Chamorro, profesor del curso de prácticas docentes en entornos virtuales de aprendizaje que se imparte a través del CEFAP, el Centro de Formación de la Administración Pública de la Dirección de Escuelas. En primer lugar, bueno, quiero expresarles que esta comunicación es para estar en contacto con ustedes y para que justamente puedan tener elementos adicionales, herramientas y conceptos que les puedo compartir para facilitarles, para orientarlos y para ayudarlos en el trabajo de las actividades, principalmente los foros y los trabajos prácticos que están publicados en el aula virtual Prodigar. En especial, en lo que se refiere al módulo 1, ustedes tienen un material básico y un material de lectura complementario. Quiero darles algunos tips, que por supuesto la idea es que ustedes puedan avanzar. Sabemos que quizás la propuesta de contenido es muy intensa para un tiempo tan corto, pero el proyecto está justamente concebido de esta manera. Como en todas las cuestiones, por supuesto, esto se podrá mejorar, pero ahora es lo que tenemos por delante. Y una de las cosas es justamente que contemplamos con Daniel Sotelo, que es el otro profesor, la posibilidad de tener con ustedes distintos medios de comunicación y de acercamiento para que ustedes puedan realizar consultas y tener un tránsito, un itinerario, por lo menos más fluido. En primer lugar, en el módulo 1 ustedes tienen sobre la educación a distancia como tecnología educativa. La visión que ahí recogemos y proponemos es que, en definitiva, la institución educativa, el sistema escolar, es una tecnología, ¿sí? Nos alejamos un poco de la concepción de tecnología en sentido industrial, ingenieril, y la pensamos también en el sentido de la actividad, los procesos sociales, en definitiva, para dar respuesta por los cuales una sociedad, una comunidad busca dar respuesta a través de proyectos, a través de propuestas, a través de dispositivos, a distintas necesidades, a distintos problemas y también oportunidades. En ese sentido, un sistema educativo es una respuesta que se da a una sociedad en un momento determinado, una tecnología como respuesta, como solución o resolución de una determinada problemática que es la necesidad de dar educación a una población. Esta tecnología se da en un momento determinado, en un contexto determinado, también depende de los actores que intervienen, que transmiten sus ideales, sus cosmovisiones y sus valores implícitamente en el dispositivo del sistema escolar. El planteo es así, en el sentido que esto se puede modificar, se puede reconfigurar, se puede volver a repensar. Esta es la idea. En la modalidad de enseñanza presencial, el sistema educativo ya tiene una estructura, una institucionalidad, una identidad, una historia. Y quizá pocas veces pensamos que esto se pueda modificar o abordar de distinta manera. Desde esa visión del sistema educativo como tecnología, esto se puede hacer. Y la educación a distancia es un ejemplo muy claro, desde sus orígenes, de cómo con la cuestión pedagógica en el centro, nunca los medios, los instrumentos de comunicación son el centro de la educación a distancia, sino justamente la propuesta educativa, pero es un ejemplo de cómo, un ejemplo y un caso de cómo la tecnología educativa se puede adecuar a distintos objetivos, a distintos propósitos, a distintos destinatarios y en distintos contextos. Porque en definitiva es esto lo que se quiere hacer en cierta medida con la implementación de la modalidad semipresencial en la escuela secundaria técnica nocturna, el antiguo polimodal nocturno. El segundo punto es, ahí aparece las características de la educación a distancia, se menciona varios ítems, y bueno, quiero mencionar ahí particularmente, después de verse un desarrollo histórico, en líneas generales lo resumo diciendo que la educación a distancia es prima hermana de la educación de adultos, está muy vinculada históricamente a la educación de adultos. Y en este sentido hay una concepción del sujeto que aprende como alguien que es activo, protagonista de su propio aprendizaje, de su itinerario, de su formación, y que se responsabiliza por ello, en el sentido que es capaz de organizar y autogestionar tiempos y espacios y los instrumentos o los elementos que le proporciona el docente para su aprendizaje. Esta es una cualidad muy particular que se puede dar con distintos matices e intensidades, pero cuando hablamos de educación a distancia, semipresencial, virtual, siempre está presente. El alumno está en el centro y el docente, que tiene nuevas funciones, nuevos roles, nuevas tareas, por supuesto, sigue teniendo su tarea central de enseñanza, pero desde una dinámica diferente. Ahí a continuación aparece el otro material que es el de los ambientes virtuales de aprendizaje. Se propone esta visión desde el uso de las TICs como herramientas para la comunicación, para la información y para la formación. Es decir, un ambiente virtual de aprendizaje, como habla el autor, nosotros en Argentina, en América Latina, lo nombramos habitualmente como entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, es un escenario armado concibiendo a la tecnología como mediación de las instancias y los propósitos pedagógicos, con los cuales el tutor, el docente, el profesor tiene que pensar en una propuesta y luego mediar esa propuesta con los lenguajes que esta tecnología les da y con las posibilidades de interacción y de usabilidad que tienen un sitio web o un entorno virtual de aprendizaje. Esta cuestión de la usabilidad es interesante desde la perspectiva que significa tener en cuenta la satisfacción, la experiencia y la eficiencia, o sea, finalmente, que pueda, eficiencia y eficacia que pueda lograr el alumno utilizando estos medios. Es decir, no es como quien prepara un material que le va a ser publicado en un libro, que si bien tiene un público particular, un segmento, sin embargo, está pensado de una manera que puede ser dejar finalmente al lector la opción que lo tome o lo deje. Aquí no. En lo que es el diseño de los entornos virtuales de aprendizaje y la mediación de la propuesta pedagógica, la organización de los recursos, materiales, texto, audio, video, hipertexto, demás, tiene que estar pensado desde las posibilidades desde las capacidades, desde los intereses y la motivación de los estudiantes, de los alumnos. Y con esto llegamos también a ver la cuestión de la educación a distancia, que en definitiva, aún en la modalidad semipresencial, no es un sustituto, una suplencia o de otra cosa, sino tiene sus características particulares bien definidas ya a esta altura de la evolución y el desarrollo de este modo de enseñar y aprender. Y ahí están las distintas teorías, donde desde unas teorías que conciben la educación a distancia como la distribución en forma industrial de conocimiento, donde el producto es estandarizado y el consumidor, el destinatario, tiene un lugar receptivo, pasivo. Después, otras teorías donde plantean que la interacción es fundamentalmente a través de una conversación didáctica de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, la empatía y el vínculo entre el alumno y el tutor, profesor o la institución en el cual se da esta interacción, tiene que haber una cuestión con un nivel de personalización, no de anonimato, ni de un número, digamos, común, sino que tiene que haber una identificación, y eso es una de las razones que permiten y sostienen el proceso de enseñanza y aprendizaje en esta modalidad. Y la última teoría, que es quizá la que engloba todas las anteriores, la más completa y desarrollada, es la teoría de la distancia transaccional, y en la cual se indica que lo específico en la educación a distancia no es esta cuestión que es, por supuesto, obvia, pero digamos fenomenológica, lo que aparece a la percepción, que es la separación entre espacial y temporal entre estudiantes y profesores. Esto está, por supuesto, pero la consecuencia pedagógica y educativa de esto es la distancia transaccional, entendida en los términos de un potencial desencuentro a nivel psicológico y de comunicaciones entre los aportes que hace el profesor y los aportes que hace el estudiante, o las devoluciones del profesor y las respuestas del estudiante. Esta distancia transaccional es mayor o menor en distintos programas, en distintas propuestas educativas a distancia, en todos hay, y puede variar según sea el grado de diálogo o el grado de estructura. Cuando más diálogo hay, más posibilidades hay que esta distancia transaccional, este potencial desencuentro o malentendido entre el docente y los alumnos, disminuya cuando más diálogo hay. Y cuando menos diálogo hay y hay más estructura, estructura se refiere a la organización, a la propuesta en cuanto a objetivos, contenidos, métodos de evaluación, prefijados, preestablecidos, y sobre todo sin un diálogo, sin un conocimiento de los alumnos concretamente a los cuales nos dirigimos. Cuando más estructura hay y menos diálogo, entonces la distancia transaccional aumenta. Bueno, alrededor de estas cuestiones, es que se les propone que hagan sus comentarios, les proponemos, espero que hagan sus comentarios, y también continuar con esto en el foro y en los trabajos prácticos. Bueno, en este audio habrán escuchado algunos ruidos de fondo. Bueno, lo estoy haciendo en los tiempos que puedo hacer en esta circunstancia. Y bueno, me tocó hacerlo en este caso en un lugar, en un espacio público, donde, bueno, estés en un lugar con tránsito. Pero bueno, no es lo ideal, pero bueno, en alguna oportunidad tal vez tengan que hacer alguna cosa así. No es lo recomendable, pero bueno, la flexibilidad de la modalidad también permite esto. Por supuesto, lo primero es el propósito pedagógico y por supuesto organizar y autogestionar la propia actividad nuestra como profesores y ayudar a que así hagan también los alumnos. Bueno, les mando un saludo, un abrazo, buen fin de semana y seguimos en contacto. Los espero a través del foro y de también de los trabajos. Buenos días, estimados colegas del curso de prácticas docentes en entornos virtuales. En este momento les grabo este audio para que tengan algún elemento, algún tip más para la tarea, la actividad del módulo 2. Como ven, en el módulo 2 tenemos varios materiales básicos de lectura, pero todos apuntan a la comprensión y a la operación de los entornos virtuales de aprendizaje. En concreto, el entorno que nosotros les proponemos utilizar para esta práctica es el Google Classroom, que no es un entorno virtual de aprendizaje completo, al modo de una plataforma, sino es una aplicación web integrada en las aplicaciones de la empresa Google, que nos ofrece la posibilidad de utilizar esta interfaz a modo de un microblogging. ¿Qué es un microblogging? Bueno, para decirlo de manera sencilla, si ustedes son usuarios o han utilizado alguna vez o han visto cómo se utiliza Facebook, Facebook es un entorno de blog en el cual se publican contenidos, pero las personas que se suscriben como contactos, como amigos, por ejemplo, de la persona que hace la publicación, pueden a su vez realizar aportes en forma interactiva, en formato de texto, de audios, videos y demás. Es decir, la idea del blog es un formato web 2.0, es decir, no es solamente un formato de estático en cuanto que es una publicación, un sitio web que se arma y que puede ser accedido por internet desde distintos dispositivos como una PC, una notebook o un smartphone, sino que además permite fundamentalmente la interacción entre muchos usuarios y que van reutilizando o resignificando también el contenido si uno lo ve desde la perspectiva pedagógica. Por supuesto, en esto necesita una estructura, una organización y de parte del docente una orientación hacia los alumnos. Google Classroom se integra con otras herramientas de Google, por ejemplo, con la herramienta Contactos, que ustedes van a encontrar en el entorno de Gmail que tienen también en ABC, o si son usuarios de Gmail con una cuenta particular, también lo van a encontrar. Es decir, en un futuro, si utilizan Classroom de ABC, van a tener que registrar o subir los datos de sus alumnos con un email a sus contactos en Gmail. Y, por ejemplo, administrando etiquetas, tienen la posibilidad de realizar distinciones o agrupaciones, por ejemplo, grupos de alumnos de distintas materias o de distintos escuelas, distintos años, inclusive también grupos diferentes dentro de una misma
sección o división de una escuela. Esto solamente a nivel de contactos, lo cual facilita que ustedes desde Google Classroom hagan la importación de los contactos para el aula virtual. Específicamente, Classroom no tiene una herramienta que desde Classroom permita agrupar alumnos como para asignarles tareas diferenciadas a distintos estudiantes. De hecho, existe una aplicación y se están desarrollando otras aplicaciones como plugin, o sea, como complementos para Classroom. Una de ellas es Aditio. Aditio es una aplicación generada por otra empresa que se integra con Classroom y que permite al profesor administrar, entre otras cosas, grupos de alumnos, sus calificaciones, el tema del seguimiento, o sea, una planificación de cronogramas, de tareas y demás. La cuestión en particular es la siguiente. Cuando el usuario de Classroom se registra con un dominio, es decir, un correo electrónico que pertenece a un dominio institucional de una institución educativa, o sea, un correo electrónico que finaliza en .edu, entonces puede acceder con Classroom a una versión más completa que se llama G Suite. Es decir, la versión que ustedes acceden por ABC es la versión básica de Classroom. Realmente no tenemos conocimiento por qué razón ustedes no tienen un acceso a G Suite. Pero si ustedes tienen en su institución educativa, en su escuela, la posibilidad de gestionar un dominio .edu.ar, tendrían la posibilidad luego de suscribirse a la versión completa de Classroom G Suite, que les permite, por ejemplo, administrar múltiples aulas virtuales. O sea, no solamente que cada profesor administre su propia aula virtual, sino que la institución organice y administre esas aulas en conjunto, porque obviamente hay una pertenencia a una institución y un proyecto que articula toda esta propuesta. Y, por supuesto, el trabajo tanto de profesores y alumnos a través de este sistema. En el aula de Classroom de ABC, yo publiqué, organicé por secciones, que numeré en la sección 0. Como presentación, publiqué varios videos relacionados con Classroom. Ahí pueden ver, por ejemplo, cómo crear una tarea, cómo asignar tareas a alumnos o cómo se usa en general el entorno de esta aplicación web. También en este espacio, cuando ustedes generen su aula virtual, habitualmente ahí podrían colocar la presentación de la materia o de la escuela y también alguna presentación de ustedes, un cronograma también. Es decir, la información general que oriente al estudiante de cuál es el contenido y la estructura de ese contenido con el cual interactúan a través de esta interfaz. Debajo de la primer sección de presentación, yo coloqué allí como primer tema la presentación de materiales y recursos para una clase presencial con apoyo de TICS. En este caso, Bueno, elegí un tema relacionado a recursos económicos de la provincia de Buenos Aires y publiqué allí un link de una página que se refiere a este tema. Después copié una guía de actividades, no es exactamente para esa página, pero bueno, similar, y me pareció interesante porque hay varias cuestiones como ejemplos, como actividades, y cómo está organizada esa guía con algún cuestionario y algunas consignas. Y después la consigna general de la tarea para los alumnos, que es la creación de un PowerPoint. En esta clase, en estos materiales, les estoy dando también ejemplos de recursos que pueden utilizar para completar las tres etapas del ciclo de comunicación según el marco conversacional, según el modelo de marco conversacional que tienen un primer ciclo de comunicación del docente, donde el alumno, a través de la lectura, de la escucha o de la observación, visualización de un video, recibe la información y la propuesta de los contenidos. Esta primera etapa del ciclo de comunicación del docente, bueno, está representado, ejemplificado con la selección del vínculo de la página web de recursos económicos de la provincia de Buenos Aires. La segunda etapa del ciclo de comunicación en el modelo de marco conversacional está dado por la actividad del alumno, la cuestión de la indagación. Y ahí aparece justamente este material que puse como una suerte de guía, cuestionario y consignas. Este conjunto que, bueno, obviamente ustedes tendrán que reelaborar, significar o buscar ejemplos más afines y más reales de acuerdo a su materia. Pero que indica cómo el alumno se apropia y a su vez resignifica y reconstruye los contenidos y los significados que esos contenidos portan en la propuesta del docente. Y por último, también aparece la cuestión de la comunicación entre pares, en la última etapa del modelo conversacional, y la producción del alumno, en este caso en forma simultánea, porque es un trabajo grupal, que es el diseño de una presentación de diapositivas en PowerPoint con estas indicaciones de obtener información que puede ser textual, verbal, gráfica, fotografías, para confeccionar este PowerPoint. O sea, algo similar a un trabajo de campo. Con esto, bueno, creo que les puedo dar, además de algunas pautas que ustedes consideren que pueden agregar, un modelo, un ejemplo de cómo confeccionar los materiales de una clase, en principio pensada como apoyo a una clase presencial, pero que podría ser también una clase virtual o a distancia si agregamos por ejemplo, las pautas de trabajo específicamente, con toda claridad, inclusive con una secuencia temporal, un cronograma, las pautas de trabajo para el alumno o el grupo de alumnos. Bueno, les deseo que tengan un buen día y que, bueno, cualquier consulta me la hagan a través del entorno de Classroom, o si lo quieren hacer también por la mensajería de Prodigar, no hay problema. Pero para que ustedes se familiaricen y para que vean cómo se realiza la interacción en Classroom, les recomiendo que utilicen esta vía, la aplicación de Classroom. En cualquier caso, que no se hayan podido suscribir, me avisan y les vuelvo a enviar el código. Y cuando ustedes crean luego su aula, ustedes me tienen que invitar a mí y enviarme el código de la clase para que yo pueda acceder. También me pueden invitar como profesor para que yo pueda acceder a su aula como profesor. Es decir, un aula virtual puede ser creada por un profesor y después agregar a otros colegas que también pueden participar, lo cual da la posibilidad de realizar una aula virtual, por ejemplo, por área o por año, y al ser gestionada por varios docentes, esto genera un espacio colaborativo con la posibilidad de hacer, por ejemplo, proyectos interdisciplinarios o por área. Bueno, que tengan un buen día y seguimos en contacto, seguimos en camino. Los felicito también por los trabajos que mandaron del módulo 1. Luego voy a consultar cómo las personas que no participaron, no llegaron a participar de un foro, cómo pueden compensar esa actividad, porque esa actividad también cuenta para la aprobación del módulo y por lo tanto después para la cursada, la aprobación de la cursada. Hasta luego.